COPE Canarias.
Estar informado.
Se nos ha cogido el corazón viendo las fotografías. Imagínate llegar a casa y encontrarte en la puerta la cabeza de tu perro sin el cuerpo. Seguramente ya a estas alturas sabes de lo que te hablo porque ha inundado las redes sociales. Esto que te cuento ha ocurrido en Tegueste, en la carretera general que va a la punta del Hidalgo, en Tenerife. Los dueños de Boli, que así se llama el perro, han encontrado eso, la cabeza de su mascota al llegar a casa. El suceso lo ha denunciado Cristo Gil, es coordinador general de PACMA en Canarias, con autorización de la familia, quienes, por cierto, ya han presentado una denuncia contra la persona que presuntamente ha hecho esto. Saben claramente quién fue porque llevan sufriendo un auténtico calvario desde inicios de este año.
Las amenazas han sido graves. Yo tengo imágenes de cosas que este señor ha hecho que están bajo investigación policial y no puedo tampoco comentar. Pero es verdad que esto es lo más grave, obviamente, no tiene comparación, pero no solo ha sido esto. Estamos hablando de que este señor tiene ya 4 o 5 denuncias presentadas en la Guardia Civil, ¿eh? Y cosas bastante graves, de amenazas de muerte con actos bastante sádicos, ¿eh? Uh-huh. Es un señor el único que ha hecho todas este tipo de amenazas. El único, de que no es que hayan conflictos vecinales. Incluso esta pareja, cuando entró a la finca, preguntó y habló con los vecinos.
Es un dato que desconocíamos, que obviamente no justifica en absoluto una atrocidad como tal, pero parece que es el origen de las amenazas del supuesto asesino. La familia del perro había entrado en enero como ocupa a una finca abandonada de Tegueste. Contaba Cristo que tenía hasta vegetación dentro del comedor y que ellos en todo momento quisieron ponerse en contacto con su propietario para buscar una solución y pagar el alquiler hasta que pudiesen encontrar otra vivienda en condiciones. El dueño resultó ser el hermano del criminal que ha acabado asesinando a su perro.
Están en una casa, en una finca que estaba pues destrozada, abandonada, no tenía techos, no tenía nada, y ellos pues se quedaron en la calle porque su mujer perdió el trabajo y no tenían para pagar el alquiler. Pues aprovecharon esta finca que tenía hasta vegetación dentro de el comedor, por así decirlo. Es decir, era la típica finca de Tegueste, totalmente abandonada desde el 2011. Uh-huh. Y ellos entraron ahí y cuando le empezaron, o sea, a llegar cartas, incluso
la finca, Cristo, la finca no es suya, sí. No es de estas personas.
No, la finca no es de estas personas. Ellos entraron ahí en enero. Fíjate tú que esto es muy reciente. Uh-huh. Ellos entraron en enero, le llegaron cartas del agua y de la luz como que el último consumo era del 2011. Imagínate, uh-huh, el abandono que tenía esa finca. Uh-huh. Y ellos, con buena fe, se pusieron en contacto, buscaron los datos de la persona que venía los nombres en las cartas a través de las redes sociales y contactaron con el hermano de esta persona que está haciendo esta, que hizo esta atrocidad.
Insisto, esto no justifica en absoluto un crimen tan cruel como decapitar a un perro y dejar su cabeza con los ojos abiertos, por cierto, en la puerta de tu casa para que al llegar te encuentres con esa imagen terrible. Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:23 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Porque viene agua esta tarde. Ayer en el norte de las islas más montañosas ya estuvo cayendo, pero esta tarde no se descartan chubascos localmente fuertes, más quizá en La Palma y en El Hierro, donde se ha activado la prealerta por lluvias. A eso habrá que unirle calima ligera, Lanzarote y Fuerteventura, siendo también probable por la tarde en Gran Canaria. Mañana sábado no se descartan tormentas fuertes en las islas de más occidentales al final del día, sobre todo en La Palma, aunque se prevén lluvias desde el mediodía, y el domingo seguirá lloviendo en la provincia occidental. En Lanzarote y Fuerteventura estará mayormente despejado.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La Dirección General de Costas impondrá una multa de más de 2 millones de euros al Cabildo de La Palma por la instalación de una tubería de riego sobre la fajana creada tras la erupción del volcán Tajo Gaite. Hoy hemos analizado esta cuestión con el presidente insular. Un minuto y te cuento.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? ¡Regala Tarab! La nueva gira de Film Symphony Orchestra. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que os hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, El Regreso de la Momia, Star Wars, Animales Fantásticos y muchas más. Tarab, 9, 10 y 11 de abril, Auditorio Alfredo Kraus. El éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Por ser socio del Club Carrefour, llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Llegamos a la 1 y 25 de la tarde, sacudida la isla de La Palma con la multa del Estado al Cabildo Insular por la instalación de una tubería sobre La Fajana, ese terreno que hizo a su paso la lava del reciente volcán Tajogaite, para llevar el agua a las plataneras ubicadas al sur de Las Coladas. El Consejo de Ministros eleva 2,1 millones de euros la cuantía de esta sanción. El Cabildo Insular ya ha anunciado que la recurrirá. Cuando se dieron estos hechos, Mariano Hernández Zapata estaba al frente de la institución palmera. Sabía el riesgo que suponía adoptar esta medida, pero dice que lo hizo ante la urgencia de la situación de los agricultores. Era el camino más rápido y barato, decía. También ha mencionado que Sergio Rodríguez, actual presidente del Cabildo de La Palma, conocía la medida que se iba a adoptar y que mostró su apoyo. Algo que verifica Sergio Rodríguez, el actual presidente insular, pero puntualiza que no conocía el planteamiento exacto.
Efectivamente necesitamos abordar una infraestructura que diera una solución definitiva al problema que teníamos en la zona y que efectivamente dependía de una serie de desaladoras que se habían colocado en Puerto Nado, que tenían un coste brutal en ese momento y que no garantizaban de manera continua el regadío, ¿no? Uh-huh. Ahora, de eso a que yo fuera consciente de que un poco se había impuesto al Estado el por dónde y el cómo. No es así.
Ahora, dada esta realidad que deben enfrentar, comenta que la medida puede que haya sido la más efectiva. Lo que cuestiona es la metodología. Recrimina no haber contado con la Dirección General de Costas para hacer mejor esta gestión.
Probablemente, si se hubiesen sentado y se hubiese llegado a un acuerdo en aquel momento, porque además todo el mundo reconocía la emergencia, la propia Dirección General de Costas reconocía la emergencia, pero las formas no fueron las adecuadas, ¿no? Y es lo que motivó el inicio de un expediente en aquel momento, que hoy, pues, como sabes, tuvo en un primer momento la multa era de 1,7 millones, que luego se elevó la abogacía del Estado. Porque
José Antonio Gómez es miembro de la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos en La Palma. Dice estar de acuerdo con la medida adoptada, defiende que en el momento todos estaban literalmente como pollos sin cabeza. Recuerda además que justo esa, la zona sur, platanera de La Palma, es la mayor de toda Canarias, el motor económico de muchas familias. Añade que la función de esa tubería no fue solo llevar el agua para la población palmera, se ha convertido también en una especie de símbolo de resistencia y unión ante la tragedia del volcán.
Se pasa un tubo por encima de La Colada, para mí fue, o para nosotros fue un símbolo. Psicológicamente hasta nos ayudaba. Llegamos allí al mirador de Puerto Nada, miramos el tubo y nos ayuda.
¿Que lo vieron?
Igual que nos ayuda que se esté trabajando una finca. Hay que tener en cuenta también que de las dos balsas más importantes que hay en el valle, las dos únicas balsas que hay en el valle, este tubo las interconecta las dos. El tubo es principal ahora mismo. Es inviable que este tubo desaparezca porque ahora mismo dependemos, la economía depende de eso y la economía de mucha gente.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Seguro que a lo largo de la mañana has escuchado hablar o habrá sido tema de alguna de tus conversaciones. Te hablo del cambio de hora. Toca adelantar los relojes porque pasamos al horario de verano. Como siempre, dormiremos una hora menos. A las 2 será las 3 en la noche del sábado al domingo. Vívalo con emoción porque puede ser el último cambio de hora. Sí, como lo escucha, el Parlamento Europeo aprobó hace 6 años una directriz para acabar con esta práctica a partir de este año, 2025. Llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuál horario se queda? Pues eso depende de cada país. España aún no lo ha decidido, pero los datos nos cuenta Martín Perea, director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea de Canarias, muestra que hay un preferido.
Un porcentaje elevadísimo, un 60%+ o mayor incluso, se decantaba por el horario de verano. Y eso tendría unas consecuencias tremendas que pueden ser muy festivas, sobre todo por el miedo.
A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Jorge Busto.